de Pueblo a Pueblo, todos los martes de 7 a 8 de la tarde.
Buenas tardes, aquí estamos otra vez de Pueblo a Pueblo para pasar una hora agradable con todos vosotros y como siempre traemos invitados. Hoy tenemos el honor de tener aquí a don Pedro Duque, no es el ministro, ¿eh? No es el ministro de Comunicaciones.
Es más.
Es Pedro Duque, pero el de Huelva. Un señor jubilado de maestro, ¿no?
Educación.
Maestro, que además es un pozo de sabiduría, nos contará algunas cosas además de las poesías. Tiene poesías, yo lo estuve el otro día tomando café con él y se lo estaba diciendo. Digo, hiciste una poesía sobre la Semana Santa, que es un pregón y además un pregón precioso, todos los días. Si nos da tiempo, leeremos alguna de ellas, ¿no? Y además también quiero que me cuente otras cositas. Y a nuestro amigo Salvador Díaz Rufo, que este ya es más de la casa que yo, y se lo decía hace un rato, le estoy muy agradecido porque cuando falta alguien que por cualquier motivo se da de baja a última hora, Salvador es un comodín que siempre está dispuesto a venir. No falla nunca y también nos va a leer algunas poesías y nos va a contar algunas pequeñas historias. Pero yo antes de empezar quería rendir mi pequeño homenaje a dos personas que se han ido, como es Jesús Quintero, y a este hombre yo creo que últimamente no lo habían tratado muy bien y le debemos de estar muy agradecido por los programas que nos regaló. Y a un personaje que no lo conoce nada más que en mi pueblo y en su familia, que pasa desapercibido, como es Benito Escudero. Benito Escudero, un hombre de campo, de pueblo, fue presidente de la Hermandad de San Sebastián y se trabajó, porque el pobre no sabía mucho más, pero se trabajó lo que es la presidencia a base de bien. Era nuestro cocinero, el que cuando llegaba la fiesta de la feria de muestra o algún evento de San Sebastián y había que hacer un potaje de esos que hay que hacerlo para 300 o 400 personas, él era el cocinero. Hacía allí el potaje de garbanzo y con su pestorejo, con su chorizo, con su morcilla, que daba gloria de comerlo. Lo vamos a echar de menos indudablemente cuando venga otro evento y tengamos que comer otra vez algún potaje. Vamos a ver quién lo hace. Dicho esto, vamos a empezar a hablar con nuestro amigo Pedro Duque. Pero antes de que nos lea una poesía que tiene sobre Huelva, bueno, tiene muchísimas, ¿no? Yo quisiera porque yo he ido de viaje por ahí, concretamente a Salamanca, y si me vengo de allí sin ver la Casa de las Conchas, me pegan. Hay que ir a ver la Casa de la Concha de Salamanca, y es muy bonita, yo no se lo voy a negar. Pero aquí en Huelva también tenemos una Casa de las Conchas, ¿eh? Que no voy a decir que sea tan bonita como aquella, para mí sí lo es, pero bueno, para muchos a lo mejor no. Y creo que tú sabes algo de eso. Explícame un poquito de dónde viene la Casa de las Conchas, quién la construyó, porque tú de eso sabes, me lo dijiste hace unos días, y no tenía ni idea quién la habían construido, dicho sea de paso.
Vamos a ver, la Casa de las Conchas, en Huelva hay tres palacios reconocidos. Uno es el Palacio de los Duques de Medinaceli, o sea, los Guzmanes, que está, por eso se llama Calle Palacio.
Sí, sí, exacto.
Ahí. Calle Palacio, que tiene además el blasón en la puerta.
Sí.
La otra es donde está el hogar de los mayores, de pensionistas, que es la calle Moras Claro, calle Botica, creo, sí, que sí, todo el mundo ve. Y la otra reconocida es la casa el Palacio de las Conchas, que tiene unas conchas, una concha en la fachada, bonita, que está enfrente al Gran Teatro.
Exacto.
Esa casa la construyó Pérez Caraza.
Un arquitecto muy
claro,
conocido aquí en Huelva.
En los años 1920, sobre el 1920. Bueno, el que mandó a construirla fue Matías López. Matías López, que tenía los talleres de fundición en la Avenida de Italia.
Que hoy está una clínica.
Todos los bancos antiguos, todavía los bancos de la Plaza de las Monjas, sí, las farolas, todo era de la fundación de Matías López. Sí. Luego esa casa pasó, bueno, esa casa pasó por muchísimas... Sí. Estuvo, por ejemplo, en Información y Turismo, estuvo abajo, la compró Samaco, y a Samaco se la compró mi hija. Bueno, a la viuda de Samaco, ya Samaco murió allí. Y mi hija se la compró a Carmen Borrero, que yo estuve además en la compra con el hijo, con Juan, no con el torero, sino con el otro, con Juan. y pasó a propiedad de mi hija, que tiene compró el edificio entero. Es de estilo renacentista, pero tiene partes, la casa tiene partes del modernismo. Si tú te entras por la puerta que tiene en la calle Gobernador Alonso, porque tiene dos puertas, una que va al frente del Gran Teatro y otra que es Gobernador. Por ahí, lo que es la escalera, los azulejos, eso es tipo modernista. Y en las fachadas, y tú ves que son las conchas que tienen, eso también era típico de la construcción modernista. Yo cuando estuve, una vez que estuve en Reus, estuve en Cataluña viendo toda la parte modernista de Gaudí, la guía que llevábamos, cuando yo le dije, bueno, pues en Huelva hay algunas casas que son también tipo modernista, y me dice, el Palacio de las Conchas y la casa que está en la calle Rico, la de Litri.
Ahora
hay un bar. Esa también tiene parte modernista. Son de los pocos edificios que en Huelva tiene características modernistas.
No vamos a decir que tenemos palacios de estos grandes, pero sí que tenemos pequeños palacios.
Bueno, una casa que es preciosa, porque yo nací y me crié en la calle Vázquez López, donde ahora están los juzgados.
Sí.
Que antes era de un dentista.
Sí, Javier. Sí, sí.
Esa es una casa preciosa también.
Muy bonita, muy
preciosa.
Bonita.
Yo la conozco
por dentro. Además tiene
un
patio central.
Un patio precioso, muy precioso, bonito, muy precioso, precioso.
Y en la calle Rico también, bajando a la derecha.
En la calle Rico estaba lo que era la clínica de don Félix Aldefruto, sí. que era yerno de Matías López.
También una especie de palacete.
Sí, es un palacete también, que también tiene un patio, porque te lo digo porque yo también la conozco, porque
no,
mi madre...
Yo por dentro no la conozco.
Mi madre, viviendo yo en la calle Vázquez López, se operó de vesícula. Uh-huh. Y en aquella época, operarte era un mes. Y privado. Entonces, ¿qué pasa? Que mi madre estuvo un mes en la clínica y nosotros íbamos a comer.
¿A la clínica?
A la clínica. Tenía ¿te acuerdas aquello, los infernillos?
Ah, sí.
Los infernillos, claro. Pues hacía de comer y nos íbamos al mediodía a comer allí en la clínica, porque además de la habitación tenía también con una pequeña cocinita y nos íbamos a comer allí. Se tiró un mes entero, lo que hoy son 3 días, vamos.
Sí, no, ya.
Hoy con la paroscopia te dura 2 días la operación. Bueno, pues mi madre tiró un mes allí.
Muy bien. Después me hablarás del recreativo y la que ha sido presidente. Única, me parece.
La única, sí.
Bueno, vamos ahí con nuestro amigo Salvador. Salvador, dos pinzadas nada más de este señor y de su querida.
Mm-hmm.
Dime un poquito de...
Bueno, yo voy a hablar del poeta nicaragüense Rubén Darío, que aquí lo llamaron el príncipe de las letras castellanas. Y Rubén Darío, que era nicaragüense, cuando vino a España enviado por el gobierno nicaragüense, pues llegó a España y surgió, pues bueno, un encuentro con una muchacha muy guapa en la casa de campo. Él iba paseando con Valle Inclán. Y vieron a una muchacha guapa y le echaron una serie de piropos y a raíz de ahí pues empezó una relación, porque Rubén Darío ya estaba casado allí en Nicaragua, que lo casaron a la fuerza, lo emborracharon y a punta de pistola lo casaron.
Eso está muy bien.
Eso es. Entonces él, lógicamente...
Era de Metapa.
Sí.
Era de Metapa.
Eso es. Entonces resulta que esta muchacha que él conoció, estuvieron juntos 16 años, le nacieron 4 hijos en común, y
no
bueno,
tiempo, ¿no?
y este Rubén Darío, pues la verdad es que estaba enfermo porque bebía mucho, y ella lo cuidaba de su mal, dándole miel. Y bueno, y entonces, un poco lo curioso del caso es que, ¿quién no conoce en España a la periodista Rosa Villacastín? pues mucha sí, gente muchísimo. La conocen. Bueno, pues Rosa Villacastín indirectamente está emparentado con Rubén Darío, porque precisamente la musa de Rubén Darío, que estuvo viviendo con él, es la abuela de Rosa Villacastín. Entonces ocurrió lo siguiente, que cuando el último viaje que fue Rubén Darío a Nicaragua ya iba muy mal de salud, y efectivamente cuando llegó, pues allí murió. Entonces la musa de Rubén Darío, pues a los 2 años, pues conoce a un español en la zona, digamos, de donde vivía ella, y se casó. Y entonces de esa unión pues le nacieron 3 hijos, y uno de los hijos es el padre de Rosa Villacastín. Entonces, pues es verdad que en la musa de Rubén Darío, que yo tengo aquí el libro, la musa de Rubén Darío era de un pueblecito de Ávila, de la Sierra de Gredos, que se llama Navalzau, y en el año 2019 me invitaron a hacer un homenaje, porque yo pertenezco a la tertulia literaria de Cáceres, de Rubén Darío, y fuimos a darle un homenaje a la musa de Rubén Darío, que en este caso es la abuela de Rosa Villacastín. Allí estuvo, lógicamente, en el pueblo, Rosa Villacastín, y yo tuve que escribirle una serie de cosas de la unión de los dos, ¿no? Y entonces fue aquello muy, muy agradable, muy bonito. Allí fueron muchas personalidades, y bueno, y yo, pues bueno, el único andaluz que estaba en el acto. Y bueno, y al año siguiente volvimos a darle otro homenaje, pero ya en Madrid, a la Paca, a la musa de Rubén Darío, que se llamaba Francisca Gervasia Sánchez del Pozo. Ella.
También ella. La Gervasia. Yo conozco a una Gervasia, pero bueno.
Sí, pero esa es de otro pueblo. Y entonces, pues bueno, y esa, digamos, es un poco, a grandes rasgos, digamos, lo que es, digamos, el parentesco que le podría unir a Rosa Villacastín. Y en Madrid le hicimos un homenaje también a la abuela de Rosa Villacastín, y al otro día me hicieron a mí un homenaje también en el mismo sitio, allí en Madrid, sobre lo que escribo. Y la verdad es que estuvimos muy bien, y nada, y yo le escribí a Rubén Darío algo que lo dije allí, y que dice: Rubén Darío viajó mucho hasta encontrar a su amor tardío. Llegó a España, a un pueblecito escondido. Encontró a su princesa Paca, que le dio 4 hijos, le enseñó a leer y a tener, y él cultura. Le enseñó a leer, o sea, ella le dio amor y él le dio cultura, le enseñó a leer y a tener compostura. Ella lo cuidó de sus males dándole miel y refrescando su dolor con hojas de laurel. Ella lo acompañaba y él le decía a la vez: princesa de mis días, acompáñame. Dentro el amor abraza, fuera la noche fría, ella en mis brazos, mi dulce Paca, amada mía. Lo muy que bien. Yo le escribí allí en el homenaje, ¿no? Y bueno, y también le escribí algo a Rubén Darío que digo: ¿dónde fuiste, Darío, las flores a buscar? Fuiste jardinero y ruiseñor de los mares, asombrado de las letras no más. Dejaste a tu amada Paca y cruzando los mares, diciéndole que volverás, pero ibas delicado de salud y en tu tierra tus restos se quedaron allá. Te ha llevado Dios a la gloria y con tus escritos los recuerdos vendrán. Poner en su tumba: genio de las letras castellanas, no más.
Muy bien, estupendo.
Rubén Darío aquí introdujo, bueno, no introdujo, fue de la poesía modernista. Era la poesía modernista, era el adalí de la poesía modernista.
Pero Rubén Darío no se llamaba Rubén Darío.
Ya.
¿Sí? No, bueno, sí. Rubén Darío se llamaba Félix Rubén García Sarmiento.
Eso era su nombre artístico,
podemos decir. Sí, exactamente.
Nombre artístico, podemos decir.
Lo que no pensaría nunca la Francisca...
Fue
la
también muchacha, diplomático en París.
Diplomático, sí.
En París, claro.
No, en España y en París.
Y en París, en París.
En los dos sitios.
Diplomático en París.
En los dos sitios, sí.
Pero
sí,
Paca
sí.
Jamás pensaría, siendo una chavala, digamos, no. Analfabeta en cierto modo, llegar... hacer lo que fue,
pero...
Y además con el personaje que tuvo,
fíjate, la relación. Pero además, ella estaba allí no circunstancialmente, porque en la casa de campo resulta que el padre de ella era jardinero de allí, entonces ella le llevaba lo que se llevaba antiguamente la comida,
y le echó
el ojo de Rubén, y bueno, junto con su amigo, más, ¿no? Con su amigo Valle Inclán, que sabéis que a Valle Inclán le cortaron un
claro,
brazo.
Claro, el manco era tremendo también.
Sí, que era tremendo.
Muy
sí.
Bien, Salvador, estupendo. De verdad, después vamos a hablar de aquí de nuestro amigo Zúñiga, sí. Un poquito también, si es posible. Ahora me gustaría escuchar en la voz de Pedro Duque ese poema a Huelva, ¿eh? Yo sé que
romance,
tiene, ¿eh?
romance
a Huelva, ¿eh?
Escucha
que sí, de acuerdo. Tiene tres hojas, no pasa ni tampoco nada. Leemos lo que nos dé tiempo.
No, lo que digo que te acuerdas en el Teatro Cine, el presentador decía, y ahora a petición de este distinguido público. Pues yo a petición de
distinguido público. ¿Te acuerdas del Teatro Chino de Manolita Chen?
Inolvidable.
Teatro Chino Manolita Chen.
De Manolita Chen.
Que murió no hace mucho, unos años nada más, ¿eh?
Sí. Pero cuando ya se generalizó el puterío. El puterío ya decayó aquello. No, porque aquello era la ilusión. Aquello era una ilusión. Y hoy
que
ya
te ponía...
se ve porquería en la calle. Pues a petición del tímido público, eres tú.
Sí.
¿Qué eres tú?
Sí,
Antonio, voy a leer este poema. Este es un romance de Huelva. Bueno. Lo que pasa que, como los partidos de fútbol, necesito un descanso en la mitad.
Bueno, no te preocupes.
Sí.
Para ver si no me aficio. No, es que voy a traer agua, que no hemos traído agua. Y no sé si habrá por ahí. Ahora voy a poner agua, no te preocupes.
Yo empiezo. Cuesta abajo y por poniente, hacia donde el sol se baña y reza sus oraciones, antes de irse a la cama, al aire una tierra ondea su bandera azul y blanca. Una tierra que parece una barquita varada, pero sus cuadernas tienen una historia legendaria, tan antigua que Estrabón nunca dejó de nombrarla, ni tampoco Festaviano por su bien ganada fama, ni Tartesio, ni Fenicio, que la tomaron por casa, y la perla de Occidente fue cuando fue romana, que por bella la llamaron la bella Onuba Estuaria. Hablando estamos de Huelva, la que dio todo por nada, para abrir nuevos caminos sobre la mar oceana, la que vive mendigando, siendo una diosa sentada a orilla de mil esteros y dos arterias de plata, la de cobrizos cabezos con vocación de montaña, la que adoró a Baal y reza en Semana Santa, la de caminos romeros, de caireles y de jaca, la que se puso a soñar y escuchó la voz del alma que muy quedo le decía para que se despertara. Ya la mar te está llamando y la historia te reclama, y un eco de sangre gorda pronto acudió a la llamada con un sextante quimérico y la sangre amartillada de generosa avaricia bajo la cruz de una espada, y una América surgió de la noche a la mañana, y el mundo entero envidió tan fenomenal hazaña, pero el paso de los siglos vinieron las vacas flacas, un tsunami de bocado casi la borra del mapa, como un castigo divino en la fecha señalada 1755 la dejó desarbolada y sus restos encerrados en las mazmorras del agua con rejas de escaramujos y cuatro socos de guardia, hasta que el rubio sajón llegó para refutarla, a cambio de que el Albión a su gusto le sangrara los cúpricos hematíes de sus venas milenarias, aunque a su paso dejó mesa puesta, buena paga y, por si no fuera mucho, el primer fútbol de España. Esta Huelva siempre fue rosa de una encrucijada, abierta a todos los vientos, pero siempre rezagada por culpa de la ambición de una serie de piratas que, por medrar sin escrúpulo, continuamente la atacan desde dentro y desde fuera, porque la quieren callada, amarrada al puro olvido y con la pata quebrada. Por eso la humilde Huelva, cabizbaja y resignada, duda de ser o no ser, o Hamlet de Dinamarca, sin padre que la proteja, ni le eche un cuarto espada. Pero un día llegará en que cambiará su saya raída de cenicienta por la túnica sagrada que nunca debió perder, y resurgirá al alba como la diosa que fue antes de ser marginada, porque arriba en su conquero, en su espléndida atalaya, vela a su virgen chiquita, que le hará como la sada de una simple calabaza una carroza dorada.
Ah, muy bien, bien, estupendo, de verdad. Extraordinario. El amigo Pedro es que lo borda.
Es duque, y ya está. Duque, ya. A ver.
Y tiene un palacio.
Tiene un palacio. Claro que sí, ¿verdad? Tiene un palacio. Y los demás, lo más que tenemos.
Y los demás son
es un poco de terreno. Y además, con las encinas secas.
Esa es mía, yo tengo un pisito que cabe en mi muello. De costado.
Tal como está la cosa, mientras más chico mejor.
Hombre.
Porque ya no se puede ni limpiar siquiera.
Yo viví en un ático que tenía 160 metros en la Plaza de España, que ahora es la Alameda Zunde, de esquina, sí. No estaba calzado, Marro arriba. Y mi mujer dijo, mira, me empieza a parar por un lado y cuando llega al otro me tengo que sentar. Ya. Digo, mira, fuera. Lo vendí, me compré un pisito chiquitito.
Pues sí.
¿Para nosotros dos?
Sí, no, para dos, como dice el otro, para dos basta. ¿Tú te acuerdas de...? No,
toda mi mujer tiene queja, porque tengo una habitación que me sobra, en donde me pongo a hacer trabajo manual. Ya me tiene la habitación.
Bueno, pero tú no te preocupes, que las mujeres son todas así, ¿eh? La que no protesta
no, lleva, una cosa, lleva
protesta,
razón.
Protesta. Pues claro, si llevan siempre, razón. La mujer siempre lleva razón, sí. ¿Eh? Y cuando no la lleva, se aplica el artículo 1... que dice que siempre lleva razón.
Y el segundo, lleva razón. Así que, artículo 1, sí, lleva razón.
Bueno,
el
tercero, a la orden, hay que decir, a la orden.
Vamos a seguir aquí con nuestro amigo Salvador, porque esto de Paca, la musa de Rubén Darío, creo que lo ha escrito un amigo tuyo, un amigo mío, que además se me ha olvidado una cosa, porque quería que estuviera hoy aquí por videollamada, pero no me acordé de decírtelo. Y ya no es momento de llamarlo. Cuando vengas otro día, vamos a ponerlo con videollamada para que esté aquí. Di, ¿quién es este señor que ha escrito lo de Paca? Porque, claro, es todo un...
Bueno.
Un fuera de serie.
Efectivamente, el que ha escrito el libro de Paca, la musa de Rubén Darío, es el padre del prestigioso pianista Edwin Zúñiga Flores, que es un pianista concertino, y el padre, el que ha escrito este libro, pues tiene cinco carreras universitarias, entre ellas pues médico, periodista, compositor y escritor, y entonces pues lógicamente se da la circunstancia que este hombre es nicaragüense y lógicamente conoce muy bien pues eso, a Rubén Darío, y conoce muy bien y toda la historia, digamos, de Rubén y de Paca. Y el hijo, que es un pianista concertino internacional, es un pianista de élite, y que yo lo he tenido en mi casa del Portil, a los tres, o sea, a los padres y a él, lo he tenido una semana allí en mi casa, y este muchacho nació en Cáceres porque el padre estaba destinado allí a Cáceres en el hospital, porque era médico también. Y entonces, a muy temprana edad, ya como los padres, los dos son compositores y pianistas, pues lo iniciaron en el piano. Y ya a los 4 años, ya en España no había quien le pudiera enseñar más, y los padres decidieron de llevarlo a Viena. Vale. Lógicamente, Viena, pues todos sabéis que es la cuna de, digamos, de la música. Y entonces él entró en los niños cantores de Viena, y después, pues bueno, ha ido, digamos, haciendo conciertos por todo el mundo, y entonces él tiene 5 medallas de oro del Conservatorio de Viena. Entonces, lógicamente es un pianista concertino de élite y va, bueno, a temprana edad, cuando fue allí, entró en el coro de cámara de los niños cantores de Viena, y en fin, y tiene, digamos, una dilatada vida musical, y ya, pues lógicamente, es director de orquesta, en fin, y la verdad es que es un prodigio de niño. Y últimamente ha estado en Nueva York y en Berlín, y él sigue dando conciertos por ahí, ¿no? Entonces,
dime una poesía
de
que hable de él, porque yo sé que la ha hecho una él, no sé si la traes.
Bueno, vamos a ver, yo cuando lo conocí...
Tú es que tienes la cara de cemento armado, vamos a empezar por ahí.
Bueno, yo circunstancialmente fui a Cáceres, y porque me invitaron para el Ateneo, para decir allí algo en el Ateneo, y precisamente llegué muy temprano por la mañana, y lo del Ateneo era por la tarde, entonces pues tenía que gastar un poco el tiempo, y a una persona de allí le pregunté: oye, ¿por aquí hay algún sitio cultural o algún bar cultural o qué sea? Sí, sí, pues mire, allí arriba hay un bar cultural, y puede usted ir allí. Sí, 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 estoy interesado. Total, que iba para allá y me metí en una callejuela muy muy estrecha, porque estaba en las murallas de... En la parte antigua de Cáceres, en las murallas. Y entonces empiezo yo a escuchar una música, y mientras más me acercaba, pues lógicamente la música estaba pues más viva, y además muy 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 pegadiza, y muy... era una música celestial para mí. Y entonces vi que en una casita estaba la puerta abierta, y estaba una persona, un hombre mayor, que es el que escribió este libro de la Paca, y estaba el hijo en un piano interpretando una melodía, y yo pues nada, pues me quedé en la puerta escuchando, y venga a escuchar, y yo decía, diciendo algo, digamos. Y entonces, cuando terminó, pues lógicamente a esta persona no hay que decirle olé, hay que decirle bravo. Y yo le dije, bravo, bravo, uy, 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 qué bonito, que yo no sé qué. Y el padre se dio cuenta que yo, cuando estaba escuchando la música, estaba yo asintiendo como que me gustaba, como que parecía aquello importante, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que empezamos a hablar, y dice: pues usted también tiene que ser algo importante. Digo: no, yo soy un modesto escritor, que escribo algo y tal. Y bueno, y dice: bueno, ¿y qué escribe usted? Digo: bueno, pues yo escribo alguna que otra poesía, algún relato, pero bueno, pues dígame usted, hay algo de... Digo: bueno, pues vamos a decirle algo, ya que está aquí un piano y un intérprete tan fabuloso, y voy a decirle algo. Y le dije, recordando un piano que vi en Valverde, vi un piano y una casa muy bonita también, y el piano llevaba muchos años sin tocar, estaba allí un poco, y entonces cuando llegué a mi casa escribí algo de esto, y viene a cuento decir algo de un piano, porque estaba junto a un intérprete, y le dije que estoy en mi salón y su silencio me acoge. Veo el piano oxidado y candelabros de bronce. Y no dicen nada porque tienen tristeza y soledad de algunos años. Veo el piano y tengo que limpiarlo antes de tocarlo. Mis manos reposan en sus teclas, y no sale la melodía de hace años. Posiblemente esté triste de haber estado tanto tiempo reposando y no se acuerde ya de las melodías de antaño. Le dije: oh, pues mira, pues, pues, pues sí, que es muy bonito y tal y cual, total, que... Y dice, y digo, bueno, y el padre me dice, pues nosotros venimos de Viena, porque nosotros vivimos en Viena, pero tenemos esta casita aquí, venimos de vez en cuando, pero nosotros vivimos en Viena. Y digo, ah, bueno, pues si vivís en Viena, pues os puedo hablar algo de alemán. Sí, pues claro, total, que le estuvimos hablando allí en alemán un poco y sí, ah, pues muy bien y nada. Y a partir de ahí, pues era fecha, esta fecha era, porque el día 12 de octubre, él, el pianista, daba un concierto en Azuaga, en Badajoz. Y digo, pues voy ahí a verte. Y ya ahí surgió, digamos, la amistad y todo eso, y en fin, y yo lo tuve en el Portil una semana a los tres, y en fin, que y nos une una buena amistad, y estamos en contacto y tal. Y entonces, el padre que escribió este libro, que el padre es este, y entonces...
Parece a Papá Noel, ¿eh?
Sí, sí, y entonces, lógicamente, me lo dedicó. Entonces, pues la verdad es que, bueno, me une buena amistad y estamos en contacto y la verdad, pues conozco un poco todo el entramado de esto, ¿no?
De esta familia. Muy bien, Salvador, estupendo. Tú eres una máquina de hablar y una máquina de recordar.
Sí, mi pareja lleva siete días sin hablarme, pero es por no interrumpirme, no es por
ya, cosa, ya, yo me lo estaba figurando.
Sí, claro, no vaya a ser que...
Pero no por su voluntad, sino porque no puede.
Porque no puede.
Muy bien.
Yo es broma, ¿no? Pues,
no. Oye, pero lo que no es broma es que es verdad que Salvador es un tío fabuloso y que siempre está dispuesto, cada vez que se le llama para algo, a venir aquí o en cualquier otro sitio. El otro día yo estuve leyendo que una de las compañeras presentaba un libro en el 1900, más de uno no pudimos ir por la hora que es, en fin, muchos compromisos, y Salvador, yo voy y te leo. Así que Salvador siempre está ahí. Yo, con vuestro permiso...
Y también te leí en Punto Umbría.
Ya lo sé que me leíste en Punto Umbría.
Vale, pues dilo
ya
también.
Lo sé porque lo dijimos aquí, porque Paqui aquí no me lo dijo. Yo, con vuestro permiso, voy a leer unas letrillas que tengo aquí y le llamo Cuéntame, poeta. Cuéntame, poeta, si puedes, tú que con tus versos hablas, tú que escribes con la mano lo que tu cabeza calla. Cuéntame, poeta, si puedes, de mi Andalucía dorada, esta, de su cielo azul o celeste, para que narra. Cuéntame de sus batallas, la de sus hijos ganadas, de esa lucha de cristianos con proezas acabadas. Cuéntame, poeta, si puedes, de la Alhambra de Granada, de esa mezquita de Córdoba, de Giralda sevillana. Cuéntame, poeta, si puedes, de Huelva descubridora, de la Tacita de Plata, de Málaga cantaora. Cuéntame, poeta, si puedes, del aceite de Jaén, de Almería y su Alcazaba, también lo quiero saber. Cuéntame de Andalucía, que cuenta y nunca acaba, de sus playas y sus arenas, de sus puertos, de sus barcas. Cuéntame de los artistas que recorren toda España y háblame de sus canciones, esas que salen del alma. Cuéntame del hombre rudo, su piel en trozos dejada, labrando con vertedera la tierra de sus entrañas. Cuéntame tú, cuántos surcos con las vertederas saca, y cuéntame los terrones que quedan en sus besanas. Cuéntame, ya que tú puedes, de sus ríos y sus montañas, de sus pueblos y de su gente, de castillos y alcazabas. Cuéntame de sus pastores que dormían en las cabañas, con junco y con jaras verdes que ellos mismos fabricaban. Y cuéntame de mujeres enjarbegando fachadas con la escobilla, escalera y el cubo con la cal blanca. Cuenta de los arrieros que con su rueca llevaban sustento alimenticio donde los necesitaban. Cuéntame de los mineros metidos en las entrañas de esta tierra que son nuestras, con sus picos y sus palas. Cuéntame, amigo poeta, tú que con sus versos hablas de esta Andalucía que llevo en mi corazón clavada. Cuéntame de Andalucía, poeta, tú que lo sabes. Cuéntame de mi España grande, donde todo el mundo cabe.
Bonito.
Bueno, pues nada, vamos a seguir. Vamos a seguir aquí con nuestro amigo Pedro Duque, y ya lo tiene preparado, porque yo ya se lo había dicho, ya lo escuché yo una vez, y me parece haberlo leído, no sé si lo leí en, también
en Facebook,
posiblemente también lo hubiera leído, ese romance al río Tinto.
Tengo romance al río Tinto, al río Diez, tengo hasta Juan del Puerto, tengo a Huelva, tengo muchos romances.
Tú lo tienes para todo.
Lo mío es la literatura clásica, o sea, la literatura métrica y rimada. Por ejemplo, los sonetos, las décimas, los quintetos, los romances, todo eso es lo mío, ¿me entiendes?
Ya.
Y bueno, tengo versos libres, por supuesto, versos libres, pero lo mío es eso.
Sí, más
porque
o menos.
Porque tengo una cultura antigua, podemos decir, de nuestro bachiller antiguo, que era nuestra métrica, nuestra rima. Ya. Bueno. Leo el romance.
Vamos a escuchar.
Necesito también un descanso a medio, como bueno, los partidos de fútbol. Bueno, romance del río Tinto. A cielo abierto naciste, en aguas de luna nueva, y antes del amanecer, para que no te durmieras, te amamantaron con sangre las ubres de las canteras, que ordeñaron sin escrúpulo desde Roma hasta Inglaterra. Y por si no fue bastante, en una cuna minera te mecieron golpe a golpe a los puños de las barrenas. Quisieron que no lloraras, que en silencio te durmiera, pero respiraste azufre de las malditas teleras, que en vez de quitarte el hambre, te envenenaba las venas. Entonces te hiciste potro y relinchaste en la tierra, rojo de color, rojo, por dignidad y vergüenza. Como castigo te hincaron la peor de las espuelas, esas con furia de tiro, como están hechas las guerras. Pero no te doblegaste, ni humillaste la cabeza. Por eso bajas soberbio y orgulloso de tu cuenca y vas lamiendo los muslos ácidos de tu ribera. Sauces, álamos y zarzas te saludan desde tierra. Todos se admiran al ver con qué gracia serpentea, cómo el hierro de tus cascos piafan en tus yunques de piedra, igual que si solfeara sobre una caja flamenca, con el mazo de martillo dolorosas peteneras, no porque no tengas peces, sino porque tienes pena de verte marciano siendo nativo de Nerva. Y a tus orillas asoma el Campillo y Zalamea, y Berrocal y Barverde, y los campos de Paterna, y la Palma y Villarraza, y en Bonares, pero niebla, hay un moro que obsequioso te invita porque se acuerda que en otros tiempos en ti se bañaba su Zulema, y tú absorto suspirabas por tan noble sarracena, tan morena como tú, pero como tú tan bella, mientras que el moro lloraba de celo tras almena, de una muralla que un día fue centro de grandes gestas. Quizás te tiende una trampa para que no te detenga, porque sueña que se baña en tus aguas su doncella. Este moro desde luego ha perdido la cabeza, pero tú no le haces caso y galopas con más fuerza. Tus crines color de cobre llevan el viento en sus trenzas, y destello de oro viejo sobre tu lomo navegan, cuando pasas muy cerquita de Trigueros y Lucena. Pero en llegando a San Juan, amansado te serena, porque ya hueles a mar y a palos de la frontera, palo que en el Nuevo Mundo puso un día su bandera. Y abuelo de pajarillo ya te está esperando Huelva, Huelva la descubridora, Huelva, Huelva marinera. Por la punta del Sebo, con el río Diel te besa, en presencia de Colón, que al ver juntos se alegra, porque hermanos sois los dos, y los dos fuisteis colega, en la asombrosa aventura de llevar los dos a cuesta, como buenos costaleros, aquellas tres carabelas en las que Colón se fue en busca de una quimera, que resultó al final ser la más grande gesta que jamás vieron los siglos, desde que la tierra es tierra. La rábida puso el alma, y gracias al padre Marchena y vosotros vuestras aguas, para que Colón saliera. Río Tinto, si te dio gratis la naturaleza el don de cubrir tu cuerpo con las homéricas prendas de cobre, pirita y hierro, en Huelva te pones vela para irte al horizonte, por ver cómo el sol se acuesta donde el cielo se termina y empieza la mala abierta. Tú naciste en Padre Caro, pero cuando Huelva llegas eres mucho más que un río, eres todo una leyenda. Adiós tu caudal cobrizo, adiós tu roja carrera, que en Huelva junto al Odiel a soñar con él te queda, porque los atardeceres de tu Huelva te embeleza cuando te inunda la luz de sus crepúsculos fresa.
Muy bonito, la verdad. Precioso,
gracias.
Pedro. Bueno, muy bonito. Oh. Estupendo. Bueno, pues vamos a seguir aquí con nuestro amigo Salvador, que supongo que tendrá por ahí algunas letrillas de esas de amor para leernos, ¿no?
Ah, bueno, sí, o sea, tú lo que quieres que te lea, o sea, que te diga algo de lo mío, bueno, o no. Seguimos con bueno, sí. lo que quieras, yo no tengo no,
si,
ningún
si quieres problema. Seguir con...
Bueno, con, porque, con, por ejemplo, con, diga, yo...
Porque yo he de decir una cosa sobre, creo que fue la que yo hice una nana,
sí.
Y le puso música, me parece que fue la madre de, bueno, la mujer
sí,
de...
Sí, la madre, claro. a mí me ha compuesto también sí. A mi persona una balada, porque cuando estuvieron en el portil conmigo, pues lógicamente ellos ya fueron un poco viendo cómo era aquello y recordaron, y cuando llegaron allí a Viena, ellos me hicieron, sí. Que de hecho tengo yo el CD en mi casa y tal, ¿no? Y entonces, pues, la verdad es que ellos me escribieron algo así como: el gran poeta Salvador, de estirpe bequeriana, es el bate del amor de la tierra mogueriana. De Jiménez Juan Ramón, él recoge la ternura y canta su corazón con ingenio y ternura. El ingenio andaluz de sus rimas cristalina siembran flores en la luz. La ribera del portil es joya de su poesía que enmarca su perfil. Eso me lo escribieron ellos porque estuvieron allí en el portil conmigo. Y después también me escribieron algo, dice: en el portil la luz estalla su gran perfil sobre la verde ola esmeralda de la mar. El horizonte sube al cielo y las espumas se volatizan bajo las alas blancas garzas que suben al cielo, piando alegre al bello portil. Y eso lo escribieron el día 3 de febrero del 2021. Eso, pues bueno, y la deferencia que tengo yo siempre con ellos, porque sí. Para mí es como si fuéramos familia.
Sí, que las personas no se tienen que conocer a lo mejor durante toda la vida. Muchas veces conoces a una persona en cuestión de 2 o 3 días y parece que la conoces de siempre.
Y después, en este caso concreto, pues hablando de la musa de Rubén Darío, Rubén Darío le escribió a ella durante su acompañamiento de 16 años, pues le escribió algo así como: Francisca, sé un ungüento como mi pensamiento. Francisca, sé una flor cual mi sutil amor. Francisca, sé mujer como se debe ser. Saber amar y sentir y admirar como rezar. Y la ciencia del vivir y la virtud de esperar. Y después, como él estaba muy, muy enfermo, pues le dice: ajena al dolo y al sentir artero, llena de ilusión que da la fe, lazarillo de Dios en mi sendero, Francisca Sánchez, acompáñame. En mi pensar de duelo y de martirio, casi inconsciente, me pusiste miel, multiplicaste pétalos de lirio y refrescaste las hojas de laurel. Ser cuidadosa del dolor supiste, y elevarte al amor sin comprender. Enciende luz en las horas tristes, pones pasión donde no puede haber. Seguramente Dios te ha conducido para regar el árbol de mi fe hacia la fuente de noche y de olvido. Francisca Sánchez, acompáñame.
Muy bien, muy bonito. ¿Qué edad tiene?
Si hay tiempo, es un soneto.
¿Qué edad tenía esta joven cuando...?
Cuando la conoció tenía 16 años.
Ya, por
eso él tenía 20 más. Claro. 20 más.
Claro.
Y va paseando con
Valle Inclán. Yo te lo digo porque cuando murió él y ella terminó casándose con otro.
Con señor, otro, claro.
Todavía
claro.
Era joven.
Sí, todavía claro, era joven, claro.
Sí, era claro. Sí, le llevaba para...
Tuvo 2 o 3 hijos.
Es normal, con 17 años.
Bueno. Hoy día lo hubieran...
Hoy era...
Y además era guapísima,
¿eh? Menor de edad.
No creo que fuera tonto.
En el libro le dice.
Y en el piropo que le echó, hoy hubiera estado condenado. Hoy,
por ejemplo, hoy, sí, hoy, sí, hoy a lo
no
mejor.
Podría porque, decir piropo.
Sí, porque ahora los piropos son prohibidos.
Sí, ahora no se puede hablar mucho.
Sí, da tiempo de algún sonetito.
Sí, no. Ve leyendo algunos, porque indudablemente quizás que lo de Semana Santa es muy largo.
Vamos a tener que dejar
para otro día.
Entonces, Leo, si quiere la procesión.
Venga, léalo.
Que tú lo leíste el otro día.
Venga.
Venga, voy a leer. Que esto es lo mío, los sonetos. ¿Entiendes? La procesión camina bajo el peso de un madero por todos los pecados de este mundo. Lo llevan flagelado y prisionero, y su faz es la faz de un moribundo. El Padre lo ofreció como cordero redentor para ser sacrificado, y Jesús se dirige al matadero para ser en la cruz crucificado. No lo puede evitar, pero aparecen en su ayuda piadosos costaleros, heroicos cirineos que lo mecen al paso que le marcan los costeros, de un paso que se mueve entre incensarios al ritmo de tambores y cornetas. Y el Cristo va dejándose un reguero de sangre en su mortal itinerario, envuelto en la oración de una saeta.
Muy bien. ¿Y
el otro? El otro es, si quieres, esto ya de amor. Yo tengo una serie de poemas de amor y desamor. Si quieres navegar, te doy el Nilo. Si quieres escalar, el Everest. Si quieres escultura, la de Milo. Si quieres aventura, un Far West. Si quieres ver de cerca el infinito, en tus manos pondré la eternidad. Si quieres acabar con cualquier rito, te doy jurisdicción y libertad. Y también las mil alas de los vientos, si quieres recorrer el firmamento. Si quieres ser más rica que el rey Creso, tu rey Midas seré, te lo prometo. Si me dejas tatuarte con mis besos y arrullarte de amor con mis sonetos.
Muy bien, muy estupendo. Yo, si ustedes me permiten, voy a leer una que le hice a mi mujer hace unos días. Ella todavía no lo ha leído, ni porque ella no lee mucho de esto. No sé si me estará escuchando. Y yo la titulo, ella es, así es ella, mi mujer. Ella es clara, como el agua, como el sol de la mañana, como el rocío de la noche que va regando ventanas. Es la claridad del día, es la luna de la noche, es la que inspira mi sueño, es la que le pone el broche. Es la dueña de mi casa que robó mi corazón, una ladrona culpable que nunca lo devolvió. La he condenado a vivir en mi misma habitación y con mi misma almohada y con mi mismo colchón, a comer en la misma mesa compartiendo mi comida. Si viajo, va conmigo, no quiero perder partida. Y hasta me cuidó mis hijos y mis nietos muchas veces, y cuida de mi persona, que no sé si lo merece. Si me voy de romería, también se viene conmigo, va con traje de gitana, pues no necesita abrigo. En la feria, el paso doble siempre lo baila conmigo, se sienta a mi misma mesa y con mis mismos amigos, y va montada en mi coche, el que yo voy conduciendo. Allí se sienta a mi lado, casi siempre va durmiendo. Es trabajadora innata, me saca de mis casillas, no se para ni un momento, y yo tranquilo en mi silla. Es un sol que va alumbrando, pero nunca se lo cree. Es un ángel de los cielos que me ha robado mi ser.
Eso es a tu mujer, ¿verdad?
Sí.
Y tu mujer...
No la ha leído todavía, dice que no.
¿No la ha leído todavía?
No, no, que va.
Y cuando lo lea diré, ¿y tú por qué me dices esas cositas a mí directamente a la cara?
Porque yo se lo digo, yo lo escribo. Bueno, Salvador,
dime lo que tú quieras que te diga, te digo yo.
Venga, dime algo del balcón de tu casa.
Del balcón de mi casa, pues bueno. Yo tengo una ventana. Hasta ahí tú sabes que yo tengo una ventana que miro por allí y lógicamente digo, por ejemplo, ¿qué veo yo desde mi ventana? Pues desde mi ventana veo el cielo donde la tierra se acaba. Desde mi ventana veo el mundo donde el cielo también se acaba. Desde mi ventana veo el mar con su inmensidad que no se acaba. Desde mi ventana espero a mi amor que no viene a mi llamada. Desde mi ventana por la noche el día se acaba. Desde mi ventana me quedo mirando al alba. Y día tras día, cielo, mundo, mar, noche y alba, y mientras no llegue mi amor, seguiré mirando desde mi ventana.
Muy bien.
¿Cuántas cosas ves desde tu ventana?
No, si yo ya te lo decía.
Y muchas más, y muchas más.
Ya te lo decía, que desde su ventana se ve todo. Creo que ya nada más que nos quedan 2 minutos. El director dirá, me parece que son 2 minutos los que quedan. dime lo que sea.
No, tú eres el director de aquí, a tus órdenes. Venga, ¿Quiere que algo de tauromaquia, algún soneto?
Un soneto.
Un soneto nomás.
Venga, pues vamos a escucharlo.
Venga, un soneto. Venga, un soneto. Enviste toro, enviste este trapo, que tenemos que dar una pirueta. Tú me quieres prender y yo me tapo, poniéndote de cebo la muleta. Enviste que si no, no se divierte el público que llena el graderío, que presiente el peligro de la muerte rondando tus costados y los míos. Cumplamos como buenos gladiadores. Para eso salimos a la arena. Nos lo exige la letra del contrato y nuestro pundonor de lidadores. Hagamos cada cual nuestra faena y al final o me matas o te mato. Ay,
muy bien. Bueno, pues nada, a mí lo único que me queda es agradeceros que hayáis venido aquí a pasar un rato. Indudablemente repetiréis, ¿eh? Yo ya me despido hasta el martes 18, me parece que es, ¿verdad? ¿Sí? Martes 18, que estaremos por aquí de nuevo. No tengo concretado todavía quién vendrá, pero si Dios nos da salud, intentaremos estar por aquí de nuevo.
Después de haber pasado el COVID, ese hombre, por lo menos, sí, unos días más.
Tienes que volver para hablarme un poquito de recreativo. ¿Sí? A las 7 de la tarde, exacto, en marzo a las 7.
Para eso traga mía, que fue la presidenta del recreativo.
Bueno, pues si hay que traerla, se trae, porque ella es secretaria de...
Ahora mismo, ella fue presidenta del recreativo, la única mujer que tiene. Y ahora es secretaria del Consejo Social de la Universidad de Huelva.
Bueno, pues ya te llamaré y...
Para hablar de ella, que hable ella, no yo.
Pues ya la traeremos por aquí, ¿eh? Que ya han venido más de un catedrático de la universidad por aquí. Muchísimas gracias y hasta siempre. Y gracias también a los dos chavalines que tenemos aquí, que están aprendiendo y el día de mañana pues estarán por ahí en las televisiones locales o,
claro,
o nacionales.
Y si falta alguien, pues aquí me tiene él.
Venga, hasta ahora.
De pueblo a pueblo, en Hispanidad Radio, con Antonio Escudero.